Podcast Radio Nacional de Colombia. El lado B de la historia. Los hechos de los que ya no se habla o han sido enterrados por las arenas del tiempo.
Érase una viejecita sin nadita que comer. Vino, carne, frutas, dulces, tortas, huevos, panes.
En el lado B de la historia, el día en que Colombia casi se va a la guerra con los Estados Unidos. Un podcast de Javier Hernández. En esta ocasión vamos a recrear, gracias al archivo Señal Memoria, un curioso episodio de la historia colombiana en ese tumultuoso siglo XIX, pero haciendo una especie de paralelo muy libre y caprichoso con la obra del escritor Rafael Pombo.
Fuera de una casa grande.
Lo que escuchamos de fondo es la canción La pobre viejecita del compositor colombiano Guillermo Uribe Holguín sobre los populares versos de Pombo. La grabación, que reposa en el archivo Señal Memoria, es de marzo de 1947. Toda una curiosidad que nos permite hablar no solo de este poeta, cuyas historias han estado algunas veces cubiertas por el manto de la duda respecto a su autoría, sino de su padre, el político Lino de Pombo y O'Donnell, un personaje central en la casi guerra que tuvo nuestro país con los Estados Unidos a mediados de la década de los 50 del siglo XIX, y que se dio por un simple pedazo de sandía, o de melón, o de piña, o de papaya. En fin, los historiadores aún no se ponen de acuerdo en qué fruta fue, pero lo cierto es que casi terminamos en guerra con el coloso del norte, si no fuera porque Colombia aceptó algunas condiciones bastante desfavorables y de paso pagó una gran suma de dinero para evitarlo. ¿Será que eso se puede catalogar como un chantaje? Pero comencemos hablando del gran Rafael Pombo. Desde nuestra niñez hemos escuchado hablar de las fábulas, cuentos y verdades de este poeta tan bogotano como el chocolate con almojábana. Sus obras más conocidas son la ya citada Pobre Viejecita, Rin Rin Renacuajo, Simón el Bobito, Pastorcita, Juan Matachín y muchas más. Este es un ejemplo de cómo sonaba en la década de los 60 la obra de Rafael Pombo en la voz de Gloria Valencia de Castaño. Aquí, su Rin Rin Renacuajo.
El hijo de rana, Rin Rin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. «Muchacho, no salgas», le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va.
Ahora bien, la obra de este poeta nacido en 1833 ha sido musicalizada no solo por compositores de la talla de Uribe Holguín o Ponce de León. Recordemos que, por ejemplo, Pombo también fue un gran libretista de ópera. También su obra ha pasado por los más variados estilos musicales, desde el disco hasta la actualidad con Carlos Vives y Chuck Kip Town.
Yo no soy de Cartagena, o Payán, ni Panamá, ni de Antioquia o Magdalena, ni del mismo Bogotá. Una tierra tan chiquita no me llena el corazón. patria grande necesita, soy de toda la nación.
Esto que suena es la canción Bambuco Patriótico de la agrupación colombiana Choctaw Town sobre el poema homónimo y bien patriotero, casi 20 juliero de Rafael Pombo. No obstante, esta canción omite una frase fundamental de la obra de Pombo, algo imperdonable. Algo así como cantar el himno nacional sin su séptima o sin su onceava estrofa. Algo que escribió Rafael Pombo con un propósito muy claro y muy relacionado con alguien de su propia familia.
Yo soy de Colombia entera, de un trozo de ya jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustara más. Ojalá fuera tan grande que pudiéramos decir, a lo que Colombia mande, no hay quien pueda resistir. No nos vengan ya con cuentas de un millón por un melón. Ya no enviamos nuestras rentas a engordar otra nación.
Un millón por un melón, nos dice esta poesía. Aquí Rafael Pombo hizo referencia a un hecho que se conoce en la historia como el incidente de la tajada de sandía, una sangrienta reyerta que tuvo lugar en la ciudad de Panamá, que en aquel entonces hacía parte de lo que hoy es Colombia. Este incidente dejó una importante cantidad de muertos, pérdidas económicas a los habitantes de la ciudad, un inmenso hueco al erario público y hasta la propuesta de un presidente conservador para que de una vez por todas Colombia hiciera parte, oficialmente, de la Unión Americana como uno de sus estados. ¿Pero cómo fue posible tal cosa? Tenemos que ver algunos aspectos antes de conocer en detalle la pelotera que se armó en la ciudad de Panamá el 15 de abril de 1856. Primero, los Estados Unidos vivían en pleno la fiebre del oro de California. Miles de personas de la costa este de ese país se fueron a buscar suerte en el oeste. Hay que recordar, por supuesto, que aún no existía una línea férrea que atravesara ese país y llevara a sus habitantes a través de ese territorio. Segundo, la gente de la costa este debía trasladarse por barco, atravesar un punto determinado en Centroamérica, llegar al Océano Pacífico y de ahí a California. A comienzos de los 50, la ruta más corta era llegar a Nicaragua. Tercero, en 1855 se inauguró el Ferrocarril de Panamá con capital y administración norteamericana. Desde ese entonces, este conectaba las ciudades de Colón en el Caribe y Panamá en el Océano Pacífico, lo que hizo de esta ruta una mucho más segura, confiable y rápida para ir y venir de California. Cuarto, Panamá era un estado de la República de la Nueva Granada, nombre que la actual Colombia llevó entre 1830 y 1858, y por su situación se le había otorgado una cierta autonomía, aunque con limitaciones, algo muy diferente a la situación de otras regiones de Colombia como Antioquia, Cundinamarca, Cauca o Bolívar. Quinto, en Panamá el clima estaba cargado ya que la presencia norteamericana se hacía más evidente, lo que dejaba en los lugareños la sensación de que en cualquier momento se podía producir una invasión, tal como sucedió en esa misma época en la Nicaragua del filibustero William Walker. Con todo esto claro, hay que decir que a la Nueva Granada llegó un gran número de extranjeros de todas las calañas y en tránsito a buscar oro. Uno de estos fue Jack Oliver, alguien al que uno podría identificar con algunas similitudes de aquel personaje de Rafael Pombo en su obra Michín el Gato. Es decir, una especie de filibustero, aventurero y desadaptado psicópata, muy común en estas latitudes por aquellos años, pero al que todo le salía mal. Aquí, algo del radioteatro para muchachos Michín el Gato, que nos da un patrón de cómo era aquel personaje Jack Oliver que desencadenó el incidente de la tajada de sandía.
Ay, mira, mamá, ya no soy pequeño. De hoy en adelante seré un gato valiente, atrevido, feroz. Y para que lo sepas de una vez, ¡Seré un bandido! Sí, mamá. ¡Seré un bandido! Mira, ya cogí la daga y la pistola de papá. Y con estas armas me iré por el mundo a robar y a matar gente.
Pues Mr. Jack Oliver llegó a la ciudad de Panamá, en alto estado de alicoramiento, y buscó comerse en el mercado local una fruta. Se topó con un vendedor de sandía llamado José Manuel Luna, a quien no le pagó la módica suma de un real por la fruta, algo así como 5 centavos de dólar. Una nimiedad, ciertamente. Lo que sigue es básicamente una comedia de errores y sangre, basados en el malentendido generado por un ebrio y una tajada de fruta. Ante el reclamo del vendedor, Oliver sacó su arma y, como en los versos de Rafael Pombo, ultimó al inocente.
Le apuntaré a un ojo y no fallaré. Ya pasa. Ya pasa. Una, dos y tres.
Tras el asesinato, la ciudad se revolvió y Oliver, en compañía de otros norteamericanos, se refugió en la estación del tren a defenderse a sangre y fuego, al mejor estilo de la defensa que hicieron los norteamericanos en algún momento del Álamo. El edificio vivió los embates de cientos de panameños iracundos que pedían justicia. El saldo final fue de 16 norteamericanos muertos y otros 16 heridos, contra 2 panameños muertos y 13 heridos. Un pandemonium, guardadas las proporciones, que bien podría haber sido recreado en aquel fragmento de Rin Rin Renacuajo, donde los gatos entran a la parranda en la que se encontraba el protagonista y hacen de las suyas.
Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. Doña Gata Vieja trinchó por la oreja al niño ratico, maullándole ¡hola! Y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola.
Ahora bien, ahí termina el incidente bélico. Pero comienza el incidente diplomático. Aquí es donde entra el padre de Rafael Pombo, don Lino de Pombo y O'Donnell. Bien nos ha enseñado la historia que los muertos de los Estados Unidos valen más que los muertos de cualquier otro país y que su gobierno hace lo imposible por culpar y hacer que el supuesto agresor pague. Así este, por supuesto, no tenga la culpa. Los daños a la propiedad y los muertos generados por una tajada de sandía fueron culpa del gobierno local de la ciudad de Panamá. Así se dictaminó desde Washington, y como tal, se cobró. Las exigencias de los Estados Unidos a grandes rasgos comprendían entregar la jurisdicción del Estado de Panamá a ese país para instalar bases marítimas y pie de fuerza para garantizar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos en tránsito desde y hacia California, además de 2 milloncitos de dólares en daños. Lino de Pombo, a la sazón representante diplomático de la República de la Nueva Granada, era uno de aquellos políticos con amplia experiencia en la administración pública que había pasado por guerras en España, la independencia de lo que hoy es Colombia y desde la década de los 30 ejercía varios cargos públicos en el país. Él rechazó las exigencias gringas a pesar del pomposo despliegue de 2 buques de guerra de la Armada norteamericana en las costas panameñas. Hasta ahí había quedado la cosa por la labor diplomática de don Lino. Sin embargo, el gobierno colombiano cambió. Llegó a la presidencia el conservador Mariano Ospina Rodríguez, primer representante de una larga lista de presidentes y funcionarios que han participado de los gobiernos por casi ya 200 años de vida republicana. Mariano Ospina Rodríguez relajó la posición de la Nueva Granada y accedió al pago de la compensación por daños y perjuicios a favor de los Estados Unidos. La vaina se transó en $1,000,000 de la época. Costoso chistecito de la tajada de sandía, algo así como $27,750,000 de la actualidad. Este presidente, incluso, y pues ya entrado en gastos, propuso en una carta a su emisario en Washington, Pedro Alcántara Herrán, lo siguiente. ¿Qué inconveniente le resultaría a la Nueva Granada de anexarse a la Unión Americana? La Unión estaría dispuesta a aceptar la anexión. Todos los hombres que tienen sentido común han empezado a preguntarse, siendo cierto que estos países van a ser absorbidos por la Confederación del Norte, pues ¿por qué no se hace de una vez aquella operación pero de forma pacífica? La situación termina muy al estilo de Rin Rin Renacuajo. Los Estados Unidos tuvieron su milloncito y abrieron el camino para intervenir en la vida política panameña. El ferrocarril de Panamá fue el preludio al canal interoceánico. Panamá se separó de Colombia en 1903 y la pobre Colombia solita quedó.
Acabas de escuchar El Lado B de la Historia, un podcast de Radio Nacional de Colombia.